todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a esta nueva y primera edición de La Mirada Negra en este año 2015. Comenzamos una nueva edición del programa. Como habéis podido comprobar, los que seáis amigos nuestros de Facebook y los que visitéis nuestra página web lamiradanegra.es, con un nuevo canal a través del cual difundir nuestro programa, que es nuestra propia página web lamiradanegra.es. Hicimos el otro día el programa piloto, podemos decir, no quisimos anunciarlo por si nos salía mal, la cosa funcionó y esperemos que hoy no nos deje mal. Es la primera vez que oficialmente emitimos para todos vosotros a través de internet, a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. La caída de TNT Radio Rock, que obliga a echar un poco de imaginación e intentar tener siempre las espaldas cubiertas para poder sacar este programa al mayor número de sitios posibles y, evidentemente, utilizando la red, poder llegar a cualquier parte del mundo, algo que nos parece muy importante y que nos ha abierto muchísimas, muchísimas puertas a programas como el nuestro. Por supuesto, seguimos en directo en el único sitio, junto con nuestra web, donde ahora mismo nos puedes escuchar en el momento en que este programa se realiza, es decir, en directo, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y a través de su web también, www.zopimpeirratia.com. Empezamos 2015 pues con mucha ilusión, la verdad que siempre la hemos tenido, a pesar de los pues a veces de los contratiempos que uno puede tener, los disgustos que uno se lleva haciendo el programa de radio cuando las cosas no salen como a uno le gustaría, pero esa ilusión siempre la hemos tenido dentro y también nos decimos que por ello precisamente hemos conseguido pues seguir sacando este programa de una u otra manera, llegar a más sitios si se puede, y también nos decimos que de cara a este año todavía no lo vamos a anunciar, pero es muy posible que en muy poco tiempo os demos también la noticia de que La Mirada Negra se puede escuchar a través de otro canal, a través de otra emisora, lo cual a nosotros por lo menos nos llena de alegría y esperemos que a vosotros también, y que con ello podamos difundir nuestra música, podamos difundir este programa y fundamentalmente pues lo que son nuestras bandas, lo que es la cultura del rock y del heavy metal. Vamos a comenzar, es año nuevo, todavía estamos comenzando este 2015, es el primer programa de esta nueva, bueno, nueva etapa. La verdad que el año pasado está ahí mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que se abren nuevos caminos, ¿no? Pues como es el primer programa del año, vamos a comenzar con un tema muy especial que en su día Sinova pues nos brindó, que nos parece el ideal, el más adecuado para comenzar un nuevo año, que sea, como dice esta canción, el primero de muchos años más. Sinova.
Arde el calendario, se quema el viejo año, el último de tantos, unos cuantos sin ti, el tiempo se nos va, pero no puedo ver sobre el mantel nada que no podamos prometer. Y aunque al final todo tenga que acabar, esta noche reiremos. Brindemos por quienes no están, brindemos por quien llegará. Que este momento fugaz sea digno de recordar. Busqué lo extraordinario sin haberme percatado de la belleza de lo simple.
El tiempo se nos va,
pero ahora da igual.
No necesitamos más
que un lugar en este mundo al que poder llamar hogar. Y aunque al final todo tenga que acabar, esta noche reiremos. Brindemos por quienes no están, brindemos por quien llegará. Que este momento fugaz sea digno de recordar.
Brindemos por quien
Tenemos a Sinova con ese tema tan especial, bajo mi punto de vista, ideal para la época del año en la que estamos, para este inicio de un nuevo año, y con esa letra fantástica, una banda cautivadora que a mí me sigue apasionando. Tiene un nuevo disco que se titula Ana y el artista temerario, que todavía no hemos estrenado aquí, pues fundamentalmente porque tengo una montaña de discos increíble, pero por supuesto que Sinova pues se van a pasar por estos micrófonos, por lo menos invitados van a estar, anunciaremos, presentaremos el disco, y de momento lo que sí que os vamos a pinchar es la versión especial que han grabado precisamente para el bonus track a través de internet, que os podréis hacer con ella a través de internet cuando os hagáis con Ana y el artista temerario. Nos lo han hecho llegar, es más inmediato escuchar en un momento dado y ver un videoclip como es este caso, y vamos a ir precisamente con ello. Lo grabaron en Aranda de Duero, en las bodegas Neo. Podéis verlo a través de YouTube, en youtube.com, y con ellos vamos a anunciar la próxima gira que ya se anuncia de ese trabajo, Ana y el artista temerario, que os aseguramos que en próximas semanas va a ser de los que suenen, y bastante seguramente, en este programa de radio En la Mirada Negra. Versión especial en acústica de Ana, aquí tenéis a Sinova nuevamente.
Ana, recuerdo tu expresión tras la ventana, tu mano cristal, qué increíble final. Ana, ¿acaso habías visto tanto drama como esta despedida? No habrá otra igual. Y al alejarme no escuché ninguna canción, en los créditos nadie aplaudió, solo un silencio hostil alumbrando tu perfil. Nada vale para ti cuando tienes todo, quieres más, mucho más, de que quieres escapar. Noches de nunca acabar y drogas que te ayudan. Now we
tenemos a Sinova, una de esas bandas vizcaínas que nos hacen sentirnos orgullosísimos de la escena que tenemos aquí en nuestra tierra. Nuevo trabajo, Ana y el artista Temerario, que estarán presentando próximamente en las siguientes fechas. 9 de enero en la Guagua de Valencia, 10 de enero en el Fender Club de Getafe en Madrid, el 16 de enero en la Sala Reserva de Carballo a Coruña, 17 de enero la Fábrica de Chocolate Vigo Pontevedra, 23 de enero en la FNAC de Donosti en acústico, 5 de febrero en la FNAC Paseo de la Castellana en acústico Madrid, el 6 de febrero en la Sala Milwaukee en Puerto de Santa María en Cádiz, el 21 de marzo lo tendremos aquí en casa, en Durango, en la Sala Plateruena, así que fecha que apuntamos, recordad, Sinova en Vizcaya, día 21 de marzo, presentando un nuevo disco, 23 de mayo en la Sala Rock Sound de Barcelona, posiblemente se añadan nuevas fechas, de una banda que a mí me encanta, y si no, ya digo, si no hemos escuchado todavía completamente ese nuevo trabajo, es porque me gusta hacerlo precisamente con calma, disfrutarlo, reposarlo y envolverme por esas sensaciones. Sí lo he hecho con este tema, precisamente de ese disco, que se incluye, como te he comentado al presentarlo, en la versión digital de ese trabajo. Aunque ya os digo que no tardaremos, si no es para el próximo programa, será para el siguiente, en sacar definitivamente a la luz esos nuevos temas eléctricos que se incluyen dentro del nuevo trabajo de esta impresionante banda vizcaína, que a mí, pues, un buen día me cautivaron, sobre todo su segundo disco, lo recomiendo encarecidamente, La Ceremonia de la Confusión, aunque Latidos, su primera obra, ya me pareció una obra más que destacable, y ahora Buenas Vibraciones, las que sigue transmitiendo este grupo en cada pequeño o gran paso que va dando a lo largo de su carrera. Seguimos con alguna petición. Por fortuna tenemos gente que pues nos hace llegar su calor, su aliento, su ánimo para continuar con esto, y gente por la cual precisamente pues nos lo intentamos currar más si cabe a la hora de intentar llegar precisamente a más sitios. Por ejemplo, a través de internet y poder llegar al otro lado del charco, donde tenemos una audiencia magnífica. Cada vez que alguien de por allí pues nos hace llegar sus opiniones sobre el programa o nos manda un mensaje, la verdad que nos transmite un ánimo tremendo. Así que para José Luis, en este caso desde México, vamos a dedicar un tema que él mismo nos ha pedido, de una banda mexicana precisamente llamada Psicofonía, que me ha encantado. No les conocía, pero para nada. Llevan bastantes años ya funcionando, cosa de 10 años, algunos trabajos editados, y en ese estilo que ellos dicen que confluyen diferentes influencias, progresivo, hard rock, heavy metal, pues tienen un tema como este, que es el que nos ha pedido José Luis. Con los brazos abiertos, esto se va para México. Aquí tenéis a Psicofonía.
Se fue el amor. She always chose to walk on the different side of life. She got no mind for falling, no, no. And when you think she's close, she's floating far away. She's only stalling, waiting for the day. But she knows when she falls, she's falling to stay. I know that you know we're falling from grace. But you don't know why she's gone. But you can sleep without starting to cry. Cause I feel that you die just a little, die just a little. There ain't nothing left for saying goodbye. A blue moon on a Tuesday. You see the light, but it's so far away. She knows when she falls, she's falling to stay. I know that you know we're falling from grace. She don't know why she's gone, but you can sleep without starting to.
Hemos escuchado Jeff Escosoto, año 2012, editaba este trabajo, Damage Control. Actualmente está o a punto de editar nuevo disco o lo ha editado muy recientemente, también seguramente que suene en este programa. Ahora nos ha apetecido rescatar una obra que a nosotros nos parece que ofrecía una muy buena versión de este mítico vocalista, pues ya sabéis su trayectoria, Talismán. Ingrid Mastin, una de esas personas que tampoco requiere demasiada presentación porque en sí mismo es una institución dentro de nuestra cultura, de esta cultura del rock, hard rock melódico, en general de las buenas voces que hemos tenido en esta nuestra escena a todos los niveles. Lo mismo podemos decir del hombre que empecéis a escuchar, Jack Blades, conocido por su faceta en Night Ranger como vocalista. También estuvo hace ya algún tiempo en Damn Yankees, donde se juntó con gente como Tommy Shaw de Styx, como Ted Nugent, por ejemplo. También nos presenta nuevo disco, bueno, o nos presentó, porque también tiene algún tiempecito ya, pero nos apetece rescatarlo y disfrutarlo, que creemos que así lo merece un tema como este, Back in the Game, dentro de Rock and Roll Right, trabajo en solitario de Jack Blades. I don't know where I'm going. Doesn't Ahí teníamos al señor Jack Blaze, trabajo editado también en 2012 en solitario y otra de las figuras míticas y claves dentro de las voces melódicas de nuestra escena. Nos venimos a casa y nos venimos a, en concreto, a Euskal Herria, y vamos a ir ya con la banda invitada, los invitados especiales en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Hablamos de Lorwich, banda guipuzcoana que nos ha presentado recientemente un buenísimo trabajo de power metal llamado El Elixir del Tiempo. Banda formada en el año 2004, ya nos dejaron un disco previamente llamado Dragonflight, el cual, pues bueno, nos ofrecía pues muy buenas sensaciones, pero evidentemente nos dejaba resquicios para el crecimiento. Ese crecimiento lo han brindado y nos lo han ofrecido en este nuevo trabajo, que creemos que suena mucho más consistente, con mucho más empaque, y que nos muestra una banda que se ve como una realidad más firme de nuestra escena en este estilo de música que ellos practican. Así que directamente vamos a ir con ellos. Antes escuchamos su música, por supuesto, El Elixir del Tiempo. Así suena lo nuevo de Lorwich. Pues ahí teníamos este tema, Héroe, extraído de El Elixir del Tiempo, el segundo trabajo de los guipuzcoanos Lorwich, banda de Vergara, que continúa con esta andadura, pues al paso que muchas veces lo decimos siempre, ¿no? Que nos permite la actual coyuntura, el actual funcionamiento de esta escena, el actual funcionamiento también del mercado, si queremos decirlo así, no sé, todas las trabas, ¿no?, que nos ponen siempre a la hora de continuar adelante con nuestros proyectos. Ha habido cambios de formación desde que editaron Dragonfly, su anterior trabajo discográfico, y ahora nos presentan este disco, como te digo, de título El Elixir del Tiempo, el cual consideramos una buena obra de power metal, donde han pulido muchísimos aspectos que podían fallar precisamente en ese primer disco. La banda pues cumple ahora mismo 10 años de andadura, se formaron en el 2004, y a 11, porque estamos ya en el 2015, salían de las cenizas de otro proyecto anterior llamado Dragonfly, que nos decía no confundir con otros Dragonfly, supongo que los valencianos, ¿no? Uh-huh. Los valencianos Dragonfly, que también esos continúan en activo, además, a día de hoy. Y a partir de ahí, pues sale Lorwich, y hasta la actualidad, habiendo editado dos trabajos discográficos. Y tenemos con nosotros a Óscar, vocalista. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y a Javi, bajista. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar aquí, eso lo primero.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Se agradece el esfuerzo. No son muchos kilómetros, pero son kilómetros al final.
No, pero nosotros estamos a gusto aquí.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de la banda, ¿no? Como decimos, formados en el año 2004, sobre todo tú, Javi. No llevas desde el principio, pero casi, ¿no? Porque llevas ya 7 años largos en la formación. Pero, o sea, hablamos un poco de cómo encontraste al grupo en aquel momento, ¿no? Si puedes saber un poco cómo se formó, cómo se estabilizó la banda, hasta llegar sobre todo a ese primer disco, hasta Dragonfly, que tampoco tardaste mucho en editarlo realmente desde que tú entraste.
Pues a la banda yo la conozco desde el principio. De hecho, los conozco desde antes porque Auge y Aikel, los hemos tocado mucho con ellos cuando yo tocaba en otra banda que tocaba la batería, y hemos coincidido muchas veces. Y bueno, pues yo sabía que ellos no andaban muy a gusto con el bajista que tenían por aquel entonces, porque, bueno, los problemas que suele pasar siempre en las bandas, ¿no? Y yo les comenté, oye, pues si alguna vez necesitáis que os eche una mano, yo he tocado un poco la guitarra y tal, pues yo os puedo hacer el favor de, si algún día, por lo que sea, el bajista no puede ir, pues yo me animo para que no perdáis los conciertos. Perdón. Y bueno, pues me dijeron que sí, me aprendí los temas y desde entonces pues estoy con ellos 7 años ya, la banda lleva 10 y súper a gusto, vamos.
Y has dicho que tocas la guitarra, ¿no?
Bueno, tocaba la guitarra...
Pero aquí toca el bajista, ¿eh? Hay que dejarlo claro.
No, yo realmente, yo siempre he sido batería. Yo he tocado la batería toda mi vida. Pero siempre, claro, una batería no la podías tener en casa. Ahora, por ejemplo, tengo una batería eléctrica, ¿no? Ajá. Pero tenía una guitarra y tal, pues practicas un poco y bueno...
O sea, es curiosa la historia, porque te digo, tocas aquí el bajo, pero tú, y te decía que tocabas la guitarra, pero realmente te consideras batería.
Sí, sí, claro. Sí, yo la batería la llevo tocando, pues te puedo decir, no sé, desde los 14 años o 15 años.
Pues tienes ya todo lo que hay que tener para grabar un disco, ya si consigues una voz, o si también te da por hacer tus pinitos.
Canté en la tuna también, o sea que...
Ya te puedes hacer uno de estos discos multiinstrumentista y tú solito te lo ocurras. Bueno, pues como decimos, la banda pues entonces estaría un poquito todavía en gestación, o más o menos, ¿no? Cuando entraste tú, sacaste Dragonfly, el primer trabajo, que yo creo, no sé si lo hicisteis con el título del disco por hacer un guiño precisamente a Dragonfly, que era donde venía, o no tiene absolutamente nada que ver.
Sí, era un poco un guiño a la antigua banda que tenían Uge e Iker.
¿Y qué tal aquella sensación con aquel disco, que ya estabas tú plenamente integrado?
Muy bien, la verdad que...
Del 2008, vamos a decirle a la gente para que se ubique, editado en 2008.
Sí, eso es. Hombre, era nuestro primer trabajo dentro de las posibilidades económicas que teníamos, pues es lo que hay, ¿no? Es un sonido ahí la hostia, pero bueno, nosotros estamos súper contentos con ese trabajo, nos abrió muchas puertas y nos dio la oportunidad de tocar en muchísimos sitios.
Uh-huh. Bueno, a mí sí me pareció, aparte del sonido, que es verdad que era mejorable, esta es una, evidentemente, muchísimo mejor. Sí que me parecía que la voz, para el estilo que hacíais vosotros, como que tenía ciertos debes, ¿no? Ahora que ha entrado Óscar, evidentemente también considero que es un vocalista más acorde para el estilo que vosotros practicáis. No sé si a vosotros en su momento os lo pareció, porque entonces cantaba el guitarrista.
Eso es.
En este estilo casi estamos más habituados a ver normalmente a vocalistas solistas, ¿no? De forma general. No sé si vosotros tuviste alguna duda al respecto, si también sois de la opinión, ¿no?, de que ese aspecto vocal podía ser mejorable en aquel momento, ¿o qué pensabais?
A ver, realmente Jorge, que era el cantante por aquel entonces, cuando empezó en la banda, que pues tenía muy buena voz. Lo que pasa que pues por problemas de, digamos, de salud, de nódulos y tal, pues fue perdiendo calidad vocal. Cuando grabamos el disco, aún y todo estaba dentro de lo que cabe bastante bien, pero luego ya perdió bastante voz y fue en esa transición que dejó de cantar, se puso solo a tocar la guitarra y vino con nosotros otro cantante que estuvo con nosotros un par de años, que ya, digamos, mejoró, ya era un poco una voz más acorde, como dices tú, para el estilo de música que nosotros hacíamos. Y ya con Oscar, pues ya creo que es la voz perfecta para lo que nosotros estamos buscando, porque tampoco buscamos un cantante de tintes agudos en plan Leo Jiménez, que estamos, o sea, que nos gusta Leo Jiménez y esa clase de voces, pero bueno, sí que intentábamos buscar una voz a lo mejor un poco más personal.
O sea, que ha habido otro vocalista además antes, ¿no? Sí, que no habéis registrado nada con él.
Bueno, registramos una canción Inmortal.
Ah, Inmortal.
Que se supone que lo íbamos a presentar para un recopilatorio que al final no salió y tal, y él grabó esa canción.
Inmortal, que ahora se incluye aquí, ya con la voz actual, evidentemente, con Oscar. Bueno, pues diciendo lo que ha pasado, ¿no?, en este tiempo, porque han pasado 6 años de un disco a otro. Como bien vemos, ha habido movimiento en la formación, lo cual yo entiendo que ha sido un hándicap a la hora de sacar un disco de una manera más continuada. Por otra parte, está también el tema económico, como decimos. Hoy en día, 6 años, por desgracia, son muchos años, pero tal y como está la escena, pues estamos muy habituados a que un grupo te saque un disco y luego tarde un tiempo X, a veces excesivamente largo, en sacar otro. No sé si era lo esperado por vosotros en su día cuando sacasteis ese disco, o todo este movimiento que ha habido en la banda, cambios de formación, han sido fundamentales a la hora de tardar tanto en sacar este Elixir del Tiempo.
El Elixir del Tiempo se supone que lo íbamos a grabar hace 3 años. Pero al final, pues cuando hasta tres o cuatro veces hemos tenido que echar para atrás la grabación, porque siempre ha coincidido con salidas de miembros del grupo. Hemos tocado bastante durante ese tiempo. Nuestra prioridad era tocar durante 2 o 3 años, y luego, una vez que hubiéramos cogido un poco más de tablas y íbamos preparando también los temas del siguiente disco, pues eso, y se me ha ido la olla.
Sí, todo lo que ha pasado, los cambios.
Exactamente,
pues ¿quién queda, ¿no?, también en la formación, y cuáles han sido las nuevas bazas?
Quedamos Iker a la batería, Uge a la guitarra y yo al bajo. Digamos que yo llevo 7 años, Uge y...
Iker desde los inicios. O sea,
Y luego estuvo Jordan, que es otro cantante, que estuvo un par de años. Estuvo Carlos, un teclista que estuvo un par de años, que lo tuvo que dejar por problemas de salud. Y luego, durante la grabación, según estábamos grabando ya esto, estaba otro guitarrista con nosotros, y según le tocaba a él grabar, dejó la banda. Eso fue un punto de inflexión, porque claro, ya nos había pasado 3 veces, 2 o 3 veces más atrás, justamente habíamos hablado, ya teníamos sitio para grabar y tal, y justo se te va alguien y dices, joder, es que otra vez,
caída.
Sí.
Es como que no sabes si tirar para adelante, o muchas veces dices, joder, lo dejo todo y fuera, ¿no? Pero bueno, le hemos echado narices, le hemos echado huevos, ilusión. Y bueno, ha entrado Aitor, que nos ha dado muchísima fuerza. Ha entrado también Oscar, que nos ha dado mucha ilusión. Y al final, pues con los que estamos, es los que vamos a intentar echar esto para adelante, disfrutar de esto y bueno, intentar dejar nuestro pequeño legado en este mundillo, vamos.
Sí, además, por cierto, que las nuevas incorporaciones, tanto Oscar como Aitor, yo las considero claves en el disco, porque el sonido de teclado y la voz, yo creo que brilla con luz propia. No es que el resto esté mal, evidentemente está todo ahí a un nivel, hay un equilibrio, pero sí que es verdad que me llama mucho la atención la buena utilización que hay de teclados, muy omnipresentes y además aportando muchos detalles, y el buen trabajo vocal también que hay, ¿no? Limpio, melódico y muy bien facturado. Yo creo que os ha venido genial, vamos, y en el disco se plasma.
Sí.
Acércate al micro, ¿eh?
Sí, en este disco pues hemos hecho muchas voces, ¿no?, para intentar contrastar un poquito, y bueno, pues parece que ha dado buen resultado.
¿Qué experiencia tenías tú previamente? Porque hemos conocido ahora, claro.
Bueno, yo antes tenía una experiencia con un amigo mío de Miranda, que voy a decir su nombre, que tiene una banda también,
sí.
Pedro. Y bueno, pues
¿cómo se llama su banda?
La banda
Nothing and Prisas.
Perdón. Y bueno, pues yo empecé con él a tocar guitarra, a hacer cosas en casa, y bueno, pues luego decidimos él hacer una banda que se llamaba Enclave Rock. Uh-huh. De la cual, pues nada, se sabe poco. Estuvimos en el local y empezaron a venir críos, etcétera, y bueno, pues se disolvió. Y siempre nos quedó pues algo pendiente, ¿no? Y él pues siguió, se fue a vivir a Miranda, entonces vivíamos en Vergara. Y bueno, pues él siguió con el tema y bueno, sí. Pues han conseguido ya grabar dos discos. Y bueno, pues a mí me dijo, siempre me decía, tienes que hacer algo, no que te quedes con aquello que dejamos. Y bueno, pues yo pues con Uge, que es amigo mío desde la infancia, pues comenté el tema y le comenté a ver si podían hacerme pues el favor de hacerme una prueba y tal. Y sí. Bueno, pues me lo concedió y bueno, pues con decisión de toda la banda, pues aquí estoy.
Y el estilo es más o menos el que se amoldaba también a tus características, porque aquí, cantando power metal, pues se te ve muy a gusto, ¿no?
Sí, de siempre me ha gustado. Y bueno, aunque entonces cantábamos rock de otra clase, más suave, pero bueno, siempre me ha gustado la música que hacían ellos. Sí. Yo siempre les he seguido desde los inicios.
Y la experiencia previa que teníais, tanto por parte de la propia banda de Lordwich, grabando ya un anterior disco, como la que pudieras tener tú en algún estudio de grabación, si es que alguna vez te metiste a grabar algo con...
Anteriormente no grabé nada.
Esta es la primera vez que entras en un estudio.
Es la primera vez que entro en un estudio.
Bueno, ¿Y qué, para ser la primera vez, qué tal la experiencia?
Pues la experiencia ha sido muy buena. Se veía que ellos también ya la tenían de antes y bueno, pues me han aportado mucha energía y mucha confianza para poder hacer las cosas pues como las hemos hecho. Sí. Que nosotros, dentro de lo que creemos, ha sido de la mejor manera posible, vamos.
Grabado aquí pone, ¿no?, mezclándose y masterizándose en los Aurin Studios para terminar de dar forma a este nuevo Redondo, ¿no? Sí. O sea, también vosotros tomaríais nota, ¿no?, de lo que ya habíais hecho con el anterior disco.
Exactamente.
Sí. ¿Qué queríais pulir, por ejemplo? ¿Qué queríais no repetir, no? ¿O qué
queríais mejorar? No queríamos que se repitieran errores que había, bueno, errores o... carencias que tenían el otro disco, ¿no? Por ejemplo, el sonido, sabíamos, como te comentaba antes, que era un factor que, aunque nosotros sabíamos que es lo que había, pues era lo que intentábamos superarnos para este disco. Sí. Entonces, pues Tristán, que es el guitarrista de Darkness by Oath, un buen amigo mío, lo conozco de toda la vida, y yo sabía muy bien de cómo trabajaba y tal, pues le comenté la idea, bueno, le comentamos y él nos dio unos parámetros a seguir, porque nosotros lo hemos grabado en nuestros pequeños estudios que tenemos nosotros.
Esos son los vuestros, ¿no?
Sí.
Estudios Tritón, y luego se masterizó en Aurin Studios.
Eso es. Y pues eso, él nos dio unos parámetros a seguir para que luego él podría trabajar más, para que podría hacer la mezcla y todo eso. Y ahí está el resultado.
Y a la hora de componer, habiendo nuevos miembros, ¿se puede decir que más o menos tenéis la base ya creada, ¿no? Si es una banda al final de power metal, que más o menos no hay, hay un estribillo, ¿no?, que puede ser muy marcado en las composiciones, existen las melodías, pero yo sí que veo que estos temas están más madurados de lo que yo recuerdo vuestro anterior disco. Hay más detalles, hemos escuchado Héroe, tiene una parte intermedia, ¿no?, que le metéis un montón de detalles, hay una parte casi que suena un poco bailable, ¿no?, incluso, ¿no?, metéis ahí un pequeño guiño. Le habéis dado, sin hacer progresivo ni mucho menos, pero sí que le habéis dado, yo creo, algún matiz más a estas composiciones.
Sí, pero tampoco ha sido algo buscado, algo premeditado, sino íbamos al local, alguien trae una idea, empiezas a madurar la canción y es lo que nos ha salido. Nunca hemos pensado, vamos a intentar hacer una canción que suene a esto, simplemente pues eso, vamos al local, vamos... también hay que decir que al final son muchos años los que llevamos juntos y más o menos ya sabemos nuestras ideas, cómo nos gusta componer, qué es lo que queremos, ¿no? Digamos que tenemos una meta fija, ¿no? Cuando grabamos el primer disco, yo, por ejemplo, yo no estaba, no pude componer, sí di mi punto en el bajo, pero yo no estaba en la composición porque ya eran canciones anteriores, ¿no? Sí. Y en este disco, pues sí, es verdad que hemos compuesto todos.
Era más simple, ¿no? El anterior disco era como más directo, incluso...
Sí, eso es.
Incluso dentro del power que practicabais, incluso más hard rockero, diría yo.
Yo a mí a lo mejor me suena este más hard rockero.
¿Más hard rockero?
Sí, a lo mejor por el teclado que a lo mejor...
No sí, sé. Pero yo precisamente veo que el teclado llena más los huecos. Igual es por eso que lo veo más ampuloso que el hard rock. El hard rock sí mete teclados, pero muchas veces no... puede ser o ambiental o meter ciertas pinceladas, ¿no? Pero en este caso lo veo tan implicado en lo que son las composiciones, tan que me parece más power metalero, pero bueno, que el power metal no solo es por velocidad ¿no? Yo por lo menos, claro, pero este es mi criterio. Por eso digo, ¿no? Que da la sensación de que está todo más acolchado, más relleno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el hard rock suele ser a veces más simple, ¿no? Se basa en un riff de guitarra. Puede entrar el teclado así de forma ambiental y luego unas estrofas, unos estribillos y demás, pero aquí lo veo todo más conjuntado, vamos,
Sí, a mí el primer disco se me parece un disco, vamos a decirlo, un poco más directo, más, vamos a llamarlo de alguna manera, sucio,
sí,
directo,
sí,
¿no?
Eso es.
Había dos guitarras también, y ahora solamente hay una, entonces llena más los vacíos de una segunda guitarra.
Sí.
Entonces... Sí.
Bueno, pues si queréis vamos a poner algo más del disco. ¿Qué queréis que pongamos? He elegido ya la primera. A mí tengo que decir que la que más me gusta es Héroe. Pero, vamos, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Yo creo que es una de las grandes piezas, ¿eh? Hay ocho temas, más la intro y la otro son 10 cortes. Y de esos 8 temas, yo me quedo con Héroe como un tema completísimo.
Pues agradecido. La verdad que son cosas que... no lo ha dicho mucha gente también, ¿no? Es un buen tema, pero bueno, nosotros, ¿qué vamos a decir? Que lo hemos parado, al final nos gustan todos, ¿no?
¿Y cuál ponemos ahora?
Pues hay un tema que nos gusta, que es Estrellas sin Cristal. Yo creo que es uno de los que, por ejemplo, pues también podríamos aportar como el que más nos gusta.
Venga, pues ponemos ese Estrellas sin Cristal dentro de este Elixir del Tiempo, el nuevo trabajo de Lord Witch. Sigues escuchando La Mirada Negra.
Una lluvia de cristal cae sobre mí, que en el pecho se me clava, sin rumbo y destino, no quiero huir. De lo que hago de mi vida.
Pues ahí tenemos otro tema de este nuevo trabajo, El Elixir del Tiempo, Lorwich, banda guipuzcoana, hoy invitados aquí en La Mirada Negra, y hemos escuchado Estrella sin Cristal. A nivel letrístico, ¿de qué os gusta hablar? Si suele ser cosa de cantante, ¿no? En ese aspecto sí que ha sido implicación totalmente tuya, ¿no? Las letras son...
Sí, desde luego, son temas que ya estaban, algunos temas que ya estaban hechos y otros nuevos que hemos trabajado entre todos, y bueno, pues que... Desde luego que se le intenta poner en cada letra, se intenta poner la... Te intentas poner en intentas centrar la... Pues la cabeza en lo que estás cantando, ¿no? Y en la historia que cada una la acompaña, ¿no?
Sí, y dentro del estilo que hacéis, power metal, que es muy de leyendas y demás, pero en vuestro caso, ¿no? En tu caso, puedes ir por otro lado, ¿no? No deja de tener la forma de contarlo un punto épico, pero también es verdad que hay otro trasfondo, por lo menos lo pienso yo así.
Sí, bueno, desde luego, ya te digo, intentas meterte en cada canción, te intentas meter dentro y cantarla y contarla, ¿no? Uh-huh. Que ese es lo que de lo que se trata, para poderle el sentimiento que necesita, ¿no?
¿Y qué es eso que nos quieres contar, por ejemplo? Estrellas sin cristal, ¿cuáles son las estrellas sin cristal?
Estrellas sin cristal, bueno, pues en Estrellas sin cristal contamos la historia de un desahuciado, digamos. Uh-huh. De ahí el hecho de ver estrellas sin un cristal.
Sí.
Es algo que...
Pues eso, porque es un punto de vista...
Eso es.
Hay que interpretarlo también, ¿no?
Exactamente.
Por lo menos yo, me gusta intentar entender todas las letras, pero es verdad que las canciones muchas veces dan esa... Vamos, hay muchas lecturas posibles, ¿no? Y este es un caso que es evidente, ¿no? Que tal vez si tú no das una orientación, tampoco entenderíamos probablemente que esté sin cristal va por donde tú nos comentas, ¿no?
Es difícil llevar, que es de lo que yo, lo que a mí en mi caso, cada vez que hago una letra me gusta, ¿no? Que cada uno traslade la letra a su propia vida, ¿no? Para que le encuentre un sentido y...
Pero eso es lo bonito de hacer una letra, ¿no? Que tenga alguien... Que tú quieras transmitir una cosa, pero que haya alguien que lo vea de otra manera, que le dé otro sentido a esa letra, ¿no? Eso, yo creo que es lo bonito. No dárselo todo hecho a...
Lo que pasa es que es difícil conseguirlo, ¿eh?
Porque sí, también.
No ir directo a una historia en concreto, sino que cada uno vaya adaptando esa idea y llevándola a su propia vida.
Es que teniendo en cuenta que la música es algo muy ambiguo, porque al final la música son notas musicales que tú... te puede transmitir diferentes sensaciones, ¿no? Uh-huh. Pero es evidente, ¿no?, que también la letra es más difícil de conseguirlo, porque son palabras que sí que pueden tener un significado más concreto, ¿no? Por eso digo que con la música es fácil, ¿no?, porque la música la puedes interpretar de mil maneras, pero las letras a veces es difícil conseguir ese punto que vosotros sí que habéis conseguido. No sé si de forma buscada o te sale de forma natural, ¿no?, también.
No, de forma natural y buscada por el hecho de lo que te digo, para que cada uno intente trasladar... la historia a su mundo, ¿no?
Y de todas formas, si hay algo que os gustaría que interiorizara la gente escuchando el disco, o sea, alguna sensación, ¿cuál sería? Si es muy complicado, ¿no? Porque
es complicado.
Hombre, puede ser, no sé, diferentes maneras, no, superación, no sé, o sea, lo que te puede inspirar, ¿no? La música vuestra.
De hecho, en este disco, de hecho, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es como una superación, es una medicina para todo el tiempo que ha estado Lorwich descansando y trabajando en ello.
Por ahí viene el título, entonces, sí, también, ¿no? Que ha sido bastante tiempo, seis años, hasta llegar a este trabajo, que como bien hemos dicho, también viene envuelto, a mí me suelen gustar estos detalles, ¿no? Porque te dispones a escuchar un disco y, no sé, muchas veces puede ser como leer una historia, como abrir un libro, ¿no? Y cuando te viene con una intro y con una outro, te da esa sensación de que algo se abre y de que algo se cierra.
Exactamente.
Definitivamente. Y no solamente un puñado de canciones. Vosotros tenéis esa intro y esa outro. No sé si habéis querido lograr eso, precisamente. O qué historia tienen, ¿eh? Porque igual tiene un significado especial.
La intro realmente es una intro de uno de los temas, pero se nos hacía muy largo. Y dijimos, vamos, ¿por qué no lo ponemos al principio que puede quedar bien? Y de hecho, creemos que queda bien, ¿no? Y el otro es...
Pues como una continuación para un...
Es como que dejas un poco la puerta...
Una cola...
Es como que dejas un poco la puerta abierta a un posible tercer disco.
Es verdad que también la obra tiene algunas canciones que a la hora de comenzar tienen un tramo instrumental... que podría, precisamente en algunas otras obras que fueran más una ópera rock, por ejemplo, lo cortas y hace el efecto que tú decías, ¿no? De que la intro sea una introducción a otro tema, pero en este caso aparece dentro de lo que son las propias composiciones. Pero sí que os gusta, ¿no? Esa forma también de comenzar las canciones. La que hemos escuchado ahora sí que entraba bastante más a saco, pero en otros momentos sí que tenéis, ¿no? Temas que para comenzar lo que es la canción en sí, ¿no? Entrar de lleno, sí que hay un aspecto, un espacio instrumental bastante importante.
Sí, porque nos gusta. A ver, nosotros hemos escuchado heavy metal, power metal, y nos gusta el rollo este de los teclados, de atmósfera y tal. Teniendo la oportunidad, como tenemos, de que está Aitor con nosotros, que es un buen teclista, que puede hacer unos arreglos muy buenos, pues vamos a aprovechar ese rol, ¿no? Y aparte que le das algo más a la canción, ¿no? En nuestro punto de vista, das más matices. No, tú escuchas el disco y puedes escuchar matices de la guitarra, de las voces, pero también tienes un teclado que da muchos matices, ¿no? Y a nosotros nos gusta eso. Que la gente a lo mejor la gente puede decir, bueno, es que son muy largos y tal. Sí, puede ser que sean muy largos, pero bueno, es lo que nosotros nos transmite, ¿no? Nos apetece hacerlo así, nos gusta.
Y es difícil hoy en día, haciendo power metal, no caer un poco en tópicos, ¿no? En algún aspecto. Lo digo porque ya sabes la fama que consiguió el estilo, sobre todo a partir del resurgir de finales de los 90. Luego hubo un montón de bandas haciendo lo mismo. Yo sigo disfrutando un montón de aquellas bandas. Algunas, por desgracia, teniendo en cuenta la gran cantidad de bandas que hubo, la saturación que hubo, quedaron en el camino, pero a mí personalmente me siguen gustando. Y sí que cae una fama sobre el estilo como de reiterativo, ¿no? Cuando tú bien has dicho, ¿no? Y yo también lo estoy diciendo, que este trabajo tiene muchos matices, ¿no? Que hay mucho donde indagar, que musicalmente es un álbum rico, ¿no? Sin embargo, para mucha gente como que cierra las puertas a esto, ¿no? Precisamente por eso, por los tópicos un poco del estilo o lo reiterativo que puede sonar.
Hombre, a ver, nosotros no cerramos puertas adentro. Sí, nos gusta el power metal, pero también nos gusta el hard rock, nos gusta otros estilos de música, y al final yo creo que este disco da un poco, escuchas un poco un abanico de muchas influencias que tenemos cada uno, que nos gustan a cada uno, ¿no? Pero yo no considero tampoco un disco de power metal 100%, ¿no? O sea, sí, power metal, por llamarlo, por meternos dentro de un estilo, por llamarlo de una manera.
Sí, porque son un poco los cánones, ¿no? Podemos decir.
Eso es. Pero bueno, pero dentro de ese canon, como dices tú, pues abrirlo un poco, ¿no?
La mezcla de gustos musicales. Eso es. Sí, todos.
Tienes canciones que a lo mejor pueden sonar un poco más hardrockeras, unas otras más directas, ¿no? Entonces,
esto es todo lo que se construye en el local.
Antes se empezó a llamar power metal, pero no dejaba de ser al principio como el resurgir del heavy metal clásico, al fin y al cabo, ¿no? Melodía, heavy metal melódico, ¿no?
Sí,
y sin más, os puede gustar más la etiqueta, ¿no? De heavy metal melódico.
Sí, porque a lo mejor te da más abanico. O sea, si tú le dices a un tío, haces heavy metal, das un poco abanico a, pues como decíamos antes, de muchas otras ramas, ¿no? Puedes meter un poco de jarrón, un poco de tal cual. Si dices que tocas power metal, ya es que estás cerrado, ¿no?
Sí.
La gente es muy cerrada.
La gente lo asimila mucho con la velocidad, pero yo
eso
siempre he pensado
es.
Que no tiene tampoco
eso
nada
es.
Que ver, ¿eh?
Eso es.
No tiene por qué. Si tú escuchas a Helloween, tan rápidos eran siempre, ¿no? Helloween tenían más, yo creo que son, podemos considerarlos, no los inventores, pero sí los que se considera que a partir de ahí hay un antes y un después. Y yo no considero que yo creo que las bandas que vinieron después imitándoles a ellos sí que metieron mucha más velocidad, pero ellos no tenían por qué ser constantemente
eso es. Y de hecho, por ejemplo, tienes a Kai Hansen, Gamma Ray, pues tiene temas
que cada vez se parece más a Judas Priest.
Sí,
pero, hay matices, ¿eh? Cada disco
eso es, pero mete muchos matices, ¿no?
Sí.
O sea, y fíjate, Kai Hansen es, digamos, un dios dentro del power. O sea,
yo escucho el Chu de Metal, por ejemplo, y me recuerdo muchísimo al Metal Gods de Judas Priest, por eso digo, ¿no? Que un poco la fama que se le pone a uno también no se corresponde luego con la realidad. Luego también está el tema de la portada, ¿no? Que ya no, muy pocos grupos, de forma general, tienden a tener este tipo de portadas, ¿no? Que reflejan pues algo verdaderamente épico, ¿no? Que también se ha asimilado mucho con el estilo. Ya digo que luego las letras no tienen que ir por ahí necesariamente, ¿no? Aunque tienen, pues escuchábamos antes Héroe, puede tener ese aspecto, ¿no? De lucha, de batalla, de ya lo dice la propia denominación Héroe. Pero tampoco vais por ahí, ¿no? Sin embargo, la portada sí que puede reflejar un poco una banda clásica, ¿no? Dentro del estilo.
Queríamos, a ver, con nosotros con el primer trabajo, digamos, dejamos un poco el listón alto de lo que es la portada, ¿no? Y teníamos ese hándicap de, vamos a intentar por lo menos
dejarlo
igual o mejor.
Igual o mejor.
Intentando mejorarlo, desde luego, siempre.
Y teníamos un poco una idea de qué es lo que queríamos. Contactamos con Omar, que es de Anthony Studios. Le dimos la idea que teníamos nosotros y enseguida se puso manos a la obra. De hecho, en la portada se supone que iban a ir
todos los integrantes de...
Ahí ves cada muñequito pertenece a una canción.
Ajá.
Y se supone que vamos a meter 8 personajes, un personaje por cada canción, ¿no? Pero nos dijo que llenaba mucho y tal, y nos dejó así.
Sí. Y como referencia central siempre, pues la imagen que hemos dado a Lord Witch, ¿no? En este caso, pues ahí refleja.
El orgullo, una especie de mago, ¿no?
Eso es.
Claro, y pues hay que dar
la justicia y etcétera, todo lo que se pueda ver.
Bueno, y una vez que habéis tenido el disco editado, ¿qué habéis percibido? Y porque claro, son 6 años, no es que sea reiniciar de nuevo, ¿no? Pero sí retomar ciertas sensaciones. ¿Qué es lo que habéis percibido, ¿no? Una vez que tenéis el disco abierto, ¿qué puertas se os han podido abrir? ¿Qué habéis notado, ¿no? ¿Qué habéis palpado?
Bueno, ha tenido una gran acogida el disco en sí. Y bueno, pues ahora, junto con el trabajo que estamos haciendo, pues ahora estamos a la espera de que nos salgan cosas. Algunas cosillas hay. Y bueno, por circunstancias, no hemos entrado en fechas y se nos han quedado atrás pues muchos bolos, pero bueno, la verdad es que las expectativas son buenas.
Bueno, pero vais a tocar ahora en unos meses con Saratoga, por ejemplo, que con el retorno que han tenido ahora, aunque no esté Leo, pero bueno, está la formación práctica, bueno, con Jero ya y con Nico y con Dani, ¿no? Nos faltaría Leo para completar la formación de, podríamos decir, clásica, ¿no? Casi, ¿no? Porque... Sí. Pero bueno, está Tete Novoa, que es un gran vocalista, y vais a estar vosotros tocando con ellos en marzo, ¿no?
En marzo estaremos tocando en
Yo creo que es una cita importante, ¿no?, para vosotros.
Sí, evidentemente estamos un poco nerviosos, ¿eh? No, pero bueno, tenemos ilusión por empezar a tocar, porque ahora, claro, hemos sacado el disco y justamente UG ha empezado a trabajar los fines de semana y claro, nos ha limitado bastante a la hora de poder salir fuera, ¿no?
Al final son...
Pero ahora estamos con muchas ganas de intentar volver a coger el ritmo al directo, de intentar demostrar a la gente lo que podemos o somos capaces de hacer en directo y disfrutar e intentar hacer disfrutar a la gente.
¿Y qué día es el día de marzo? ¿Qué día es el
14,
día? 14 de marzo, con Saratoga en Donosti, en Irún.
Irún.
Bueno, pues esa fecha, que la gente se la apunte, porque es una buena oportunidad para ver a Saratoga y para ver a Lord Witch.
Sí.
No sé si vosotros también tenéis por vuestra cuenta alguna fecha cerrada o...
Estamos intentando cerrar algunas cositas, pero bueno, todavía ya sabes lo que pasa, que muchas veces dices, sí, vamos a tocar en tal sitio y luego se te cae, ¿no? Sí, tenemos unas cosas en mente y otras cosas estamos hablando para tocar en ciertos sitios, pero todavía no es nada seguro, no podemos...
¿La respuesta de la gente? ¿Qué tal ha sido? ¿Gente, prensa también, la que os haya podido llegar?
La gente está bastante contenta. Bueno, es claro, tienes un disco, escuchas el otro, la gente,
hay una mejoría, ¿no?
Hay una evolución también y la gente, pues sí, la mayoría de la gente nos ha dado bastante buenas críticas, o sea que también hay que decir que la gente que nos da malas críticas nosotros la aceptamos, porque gracias a esas malas críticas nosotros para el siguiente disco aprendemos, o sea que
es que ese es el tema, ¿no? Es aceptar esas críticas también, que otra gente no parece que no las quiere escuchar, pero bueno.
Bueno, cada uno... Es que esta vida es de intentar avanzar, ¿no? Si tú no quieres ver lo que has hecho mal en el... o lo que puedes mejorar, es que te estás cerrando a ti mismo, ¿no? O sea...
También es verdad que los músicos igual nunca quedáis del todo satisfechos con lo que habéis registrado.
Sí.
Y después de un tiempo volveríais a cambiar algo, pero es que después de otro tiempo volveríais a cambiar algo, ¿no?
Sí,
es como si yo escuchara este programa ahora mismo y digo, pues esto no lo hubiera dicho así, lo hubiera dicho de otra manera. Y si podría volver a hacerlo 5.000 veces hasta que quedara a gusto y...
Y nunca quedarías a gusto.
Claro, eso es, ¿no? En vuestro caso igual también pasa un poco eso, ¿no?
Sí, evidentemente sí. Una vez que has escuchado el disco, que lo has grabado, perdón, y... Nosotros hemos estado en lo que es la composición, hemos estado en la grabación y en las mezclas. Hemos sacado el disco y digamos que yo, por ejemplo, he estado durante 2 o 3 meses que no he escuchado el disco, ¿no? He querido un poco sanearme y una vez que he vuelto a volver a escucharlo, que de hecho empecé a escucharlo hace poco, ¿no? Y dices, pues yo aquí hubiera cambiado esto, aquí lo hubiera...
puesto esto, aquí a Oscar lo hubiera capado para que no cantaría nada.
Sí que yo con las voces también hubiese cambiado un poquito, sí, el tema, sí.
Pero es normal,
sí,
eso.
Pero bueno,
es lo normal.
Bueno, hay un buen trabajo ahí detrás. Tampoco, ya digo, si es una banda que yo sí os metería entre el power, heavy metal melódico. Tenéis una balada, ¿no? Como muchas veces la balada de rigor, pero tampoco me parece la típica, ¿no? Que es el caso de Cenizas. Me gusta mucho el desarrollo que tiene, ¿no? Y uno de los aspectos, precisamente, donde más cuesta el salirse un poco de lo que diríamos que es la típica power ballad, ¿no? Lo que podemos esperar es ahí, ¿no? En este tipo de temas lentos. Y vosotros, hombre, no es que hayáis inventado nada, pero habéis sabido darle ese toque, ¿no? Cenizas es un tema muy especial dentro del disco.
Sí, es un tema que bueno, que le hicimos en agosto del año pasado, bueno, ya en septiembre le dimos forma. Y bueno, pues escribí alguna letra con la ayuda de Javi Uge, y bueno, al final con la ayuda de todos pues conseguimos darle esta forma, y bueno, pues ahí es eso es lo que al final ha quedado, Uge y yo, mano a mano. Y bueno, y luego Aitor también, claro, desde luego.
O sea, digo, balada pues bonita, ¿no? Yo creo esa de Cenizas, como el disco en conjunto, que yo creo que es muy muy recomendable para quien le guste este tipo de sonidos. Ahora el tema también está el hecho de hacerlo llegar a la gente. Nosotros estamos aquí, vosotros sois de Vergara, nosotros estamos aquí en Baracaldo, en Vizcaya. Estamos cerquita, pero no sé si cómo lo vais a hacer, ¿no? El hecho, cómo lo estáis haciendo, el hecho de mover el disco y de que llegue a cuanto más público mejor. ¿Medios de comunicación o...?
Sí, en eso ya estamos... Ya estamos en movimiento, digamos. Estamos mandando y luego, pues bueno, para que llegue la gente, claro, evidentemente tienes que tocar. Si no tocas, pues no puedes llegar a tanta gente, pero bueno. Y bueno, pues gracias a gente como vosotros, ¿no? Que nos dais vuestros, nos prestáis vuestros medios para que podamos
salir. Sí, lo que podemos también, pero bueno.
Sí, pero lo que ayuda, pero ayuda muchísimo.
Eso es, y se agradece enormemente, ¿no? Que nos deis cabida todos los grupos que estamos intentando un poco sacar la cabeza dentro de este mundillo.
Bueno, y el próximo disco no tardaremos 6 años en tenerlo. ¿O es muy aventurado?
Esperemos que no.
Me gustaría decir que no, pero bueno, nunca se sabe, no sabemos qué nos deparará la vida. De momento vamos a intentar tocar todo lo que podamos y bueno, y también intentar sacar algunos
creando temas. Ideas y bueno, pues ahora mismo pues lo único que tenemos en mente es tocar, ¿no? Pero no tenemos ahora tiempo real para componer, sí, pero para tocar lo que tenemos en mente y estamos componiendo, ¿no? Porque queremos preparar perfectamente cada concierto que tengamos.
¿Y qué?
Y bueno, pues en breve pues volveremos a llevar nuestras creaciones al local y de ahí espero que salgan.
¿Y quien quiera conseguir
algo positivo?
Seguro que sí. ¿Y quien quiera conseguir el disco, cómo lo puede hacer?
Pues los pueden pedir por Facebook. Por Facebook o por mail, espera un segundo.
Que no te lo sabes, ¿no?
No. Nos pueden mandar un mail a lordwitchmetal@yahoo.es. O si no, pues mediante el Facebook o MySpace. Y este disco vale...
El que lo quiera lo va a conseguir, porque...
Pues lo va a conseguir ahora mismo, porque vamos a sortear 2 copias aquí.
Sí, pero lo único que me gustaría decir que a la gente que el disco está a un precio de 8 euros, pero que queremos que la gente que esté fuera, que tenga que lo pueda conseguir al mismo precio que lo consigue una persona que se lo podemos dar en mano o en concierto. O sea que son 8 euros, sin los gastos de envío corren a cuenta de la banda.
O sea, 8 euros gastos de envío incluidos.
Exactamente.
Bueno, pues la gente que se anime, que os escriba y que entre en vuestro Facebook, que busque a Lordwitch, al fin y al cabo, y que se interese por este elixir del tiempo. Bueno, pues Oscar y Javi, que para mí ha sido un placer teneros aquí, que espero que sea
para nosotros igual.
Que sea la primera de muchas, porque Javi había venido por aquí de todas formas de incógnito. pero bueno, con Lordwitch no habíais venido hasta ahora y que sea la primera de muchas y nada, pues si queréis añadir algo para terminar, lo que os apetezca, podéis hacerlo ahora. Me habré dejado cosas fuera de la entrevista, igual, o algo que queráis añadir.
No. Pues yo agradecer muchísimo el hecho de esta invitación y lo que dices tú, que ojalá que no sea la última.
Eso es, y además estamos cerca y ya digo, pero os agradece el esfuerzo de estar aquí in situ y no una fría llamada de teléfono, que a veces, pues sí, también se sacan cositas, pero siempre me gusta que siempre que puedo tener a los músicos cara a cara. Pues nada, pues entonces para terminar definitivamente la entrevista, lo que queréis añadir, que lo habéis añadido, y lo que queréis poner ahora mismo. ¿Qué tema os gustaría que pincháramos para terminar?
Bueno, esta vez le dejo elegir a Javi.
Yo, a título personal, yo pediría Inmortal porque me gusta mucho ese tema, pero sí. Vamos...
Pero es porque empieza él, ¿eh?
No, es porque me gusta mucho ese tema. Pero voy a pedir Lamy, se la quiero dedicar a los que... A la gente que nos falta del grupo que no han podido venir y a toda la gente que escucha La Mirada Negra y mandaros un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues gracias por estar aquí y hasta la próxima. Vamos con ese tema con Lamia. Seguimos presentando el Elixir del Tiempo, nuevo trabajo de Lordwich, y vamos a estar sorteando dos discos físicos, como a mí me gusta que se tenga la música. Os lo digo después de que pinchamos el tema, ¿no? Como se suele decir, siempre dando un poco de... La gente que nos escucha habitualmente ya sabe cómo es, pero bueno, cuando terminemos de escuchar este tema, os digo qué tenéis que hacer para optar a dos copias físicas de este trabajo de Lordwich.
Si queréis haceros con una copia del Elixir del Tiempo, este trabajo que hemos presentado hoy aquí más en profundidad en La Mirada Negra, nuevo trabajo de Lordwich, lo que tenéis que hacer es lo habitual. Los más fieles oyentes seguro que ya lo saben. Nos escribís un email a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia al concurso de Lorwich. Nos dejáis, si podéis, nombre y apellidos. Y de aquí hasta la siguiente edición del programa, que es el próximo miércoles, daremos el plazo y ahí haremos el sorteo. Os avisaremos por email a los agraciados con el disco. Si hace falta mandarlo a algún sitio, pues lo mandamos a algún sitio de donde seáis y os hacemos llegar una de las dos copias que vamos a sortear desde ahora mismo. Así que escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com si quieres optar a una de esas copias. Seguimos precisamente en un estilo muy melódico de heavy metal también tradicional. En este caso nos vamos a tierras italianas con una nueva banda llamada Darkin, donde nos encontramos a Agostino Carpo, quien fuera guitarrista del grupo de culto italiano Domine, en el cual estuvo formando entre los años 86 y 1991, en una época pues muy primaria todavía de esta banda. Nos presenta ahora este nuevo proyecto Darkin, con el cual nos ofrece un trabajo titulado Still the Fire, y precisamente si os gusta esa onda tipo Domine, la verdad es que tiene bastante, bastante herencia de la que fuera su banda. Aquí os dejamos con el tema homónimo de esta obra que nos acaban de hacer llegar.
lost in time. There was no light in the night. They were afraid of the dark and eternal night. He was the enemy to fight as a blind man.
Y tenemos esta banda formada por un ex Domine, en este caso, como te hemos dicho en la presentación del tema de Darkin, que es lo que acabas de escuchar en La Mirada Negra, en directo en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y en nuestra página web lamiradanegra.es. Y ahora uno de esos llamados supergrupos, porque la gente que lo integra es gente de verdadera categoría y consideración, como es el caso de Ray Luthier, batería de Korn, Doug Pinnett, bajista y vocalista de King's X, y George Lynch, de Lynch Mob, y como no, ex-Dokken. Aquí tenéis KXM, el proyecto que han puesto en marcha. Rescue Me, el tema que escuchas. KXM, ese proyecto liderado por esos grandes nombres que te hemos comentado, como tenemos aquí a George Lynch, recordad, muy conocido por Dokken sobre todo, también con su propio proyecto que es Lynch Mob, Doug Pinnick, bajista y vocalista de King Sex, y Ray Luthier, batería de Korn. Ellos han creado KXM, este trabajo que ya os presentamos hace algún tiempo y que nos apetece reincidir en él. Nos parece original, muchas veces la originalidad conlleva un riesgo, y en este caso tal vez he leído alguna crítica por ahí que ese riesgo pues lo han pagado con algún crítico que no lo ha sabido comprender. A mí me parece una muy buena obra la que han creado estos tres músicos. Y ahora vamos a apoyar un concierto de una banda de versiones. No es lo que solemos hacer en este programa, pero hay excepciones, evidentemente. Y este es uno de estos casos. Hablamos de Motor Hits. Estarán actuando el próximo día 10 de enero en la Sala Askena de Bilbao, haciendo un repaso a los grandes clásicos, pues habréis deducido, de Motorhead, precisamente por el título y por el nombre que lleva la banda. ¿Por qué le apoyamos sobre todo? Porque me he sorprendido al encontrarme que esta formación surge a partir de la gente de Traya XXL, banda catalana que actuó en una edición del Villa de Bilbao, llegando a la final. Quedaron en segundo puesto, fue el año que ganó Hard Spirit, hace, pues no sé si fue en el 2008, hace ya unos cuantos años. Esos tres músicos fueron precisamente los que dieron vida a Motor Hits. Actualmente Jorge, el guitarrista, se hace cargo de la labor de management y entra otro miembro en la formación, pero es fundamentalmente esa raíz la que compone esta banda. Y es que a veces los grupos, pues viendo que los temas originales no funcionan demasiado, la gente muchas veces no lo apoya demasiado, pues decide hacer este tipo de cosas. Luego vamos a recordar precisamente cómo sonaba Traya XXL, una banda a la cual nosotros le cogimos muchísimo cariño. Ya es un grupo que en su día surgía de Dirty Lust, donde encontrábamos a Xavi y Pepón, que posteriormente pasan a Traya XXL, donde entra Jorge, como te decimos, que ahora está como manager de esta banda de tributo a Motorhead. Y posteriormente, tras editar Tres Tristes Trayas con Traya XXL en el año 2005, se marcan un devaneo con otro tipo de sonidos entre el rock y el funk, con Doctor Experience, también los mismos componentes, es decir, gente que ha estado muy activa y que ha estado en mil batallas. Les tendremos el 10 de enero en la Sala Askena interpretando versiones de Motorhead como este Bomber que pasamos a escuchar, a disfrutar en directo, interpretado precisamente por Motorhead. suena Motorheads en directo, tributo a Motorhead. Ya veis que lo clavan bastante bien. 8 euros anticipada, 10 en taquilla, y el próximo 10 de enero en la sala Askena de Bilbao podremos ver a este grupo, en el cual, para dar toda la información, decir que en el lugar de Jorge entra Antonio Muñoz a la guitarra, que ha estado en otra banda tributo, a Judas Priest, Killing Machine, y será la formación con los cuales les veamos en Bilbao. Como decimos, es un grupo que sale, pues, gran parte de él, bueno, en principio eran los tres componentes de Trey XXL, que ya funcionaba entonces como trío, y esos mismos componentes fueron los que comenzaron a dar vida a Motorheads. Así que me apetece rescatar algo precisamente de Trey XXL, que ahora no recuerdo exactamente el año, pero allá, no sé si por el 2008, bueno, 2005 se editó el disco, pero nosotros no sé si lo recibíamos, 2008, 2007, no recuerdo muy bien, cuando tocaban en el Villa de Bilbao y llegaban a la final, teníamos de cabecera este trabajo, Tres Tristes Trayas, de una formación que siempre nos pareció buenísima, original y con unos directos demoledores. Así que le recordamos, Traya XXL, Tres Tristes Trayas. Recordado a Trella XXL, esta banda catalana, ya digo que a partir de ahí surge Motorheads, haciendo versiones de Motorhead. No nos disgustaría, a nosotros claro, a la mayoría de la gente seguro que no piensa igual, pero no nos disgustaría para nada que se marcaran también alguna versión propia de los propios Trella XXL, como este Ossi, que es el tema que os hemos pinchado. Recordamos también otro de los trabajos editados en el pasado año 2014. Así suena Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, en su nuevo disco Catacombs of the Black Vatican, donde a mí por lo menos me ha llamado la atención en cómo ha ahondado, si cabe más, en un sonido más alejado del stoner, que a veces él solía ir por ahí por una onda muy americana, stoner, también tenía cierta reminiscencia más oscura, pero si cabe en este disco yo creo que se ha acercado muchísimo a los propios Black Sabbath. Escúchate para comprobarlo, este I've Gone Away, Black Label Society. Recordando ese trabajo de Black Label Society, recomendable disco del pasado año, no será igual tal vez el mejor de su carrera, pero sí un buen disco, con ese sonido, como veis, arrastrado, oscuro, muy de Black Sabbath. Estamos casi en recta final y todavía os tengo que hablar del Anti-Merry Christmas Fest que vimos el pasado domingo en el Sentinel Rock Club. Bueno, ahora como no estamos tan ceñidos a un horario, desde que no estamos en TNT, pues igual si nos retrasamos un poquito no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a intentar que sea lo menos posible. Os recordamos la gira de Narco, que ya está presentada para los próximos meses. 30 de enero, Stay Live Bilbao. 31 de enero, en el Station Group de Alcázar de San Juan. 6 de febrero, La Bóveda, Barcelona. 7 de febrero, Gossip Villarreal. 20 de febrero, Ego Huelva. 27 de febrero, Porta Caeli, Valladolid. 28 de febrero, Independence, Madrid. 6 de marzo, El Tren, Granada. 7 de marzo, Rock City, Valencia. 13 de marzo, Garaje Beat, Murcia. 14 de marzo, Marea Rock, Alicante. 20 de marzo, Eventual, Málaga. 21 de marzo, Mercantil, Badajoz. 10 de abril, Jimmy Jazz, Vitoria-Gasteiz. 11 de abril, Estudio 54, León. 24 de abril, Otune, La Coruña. Y 25 de abril, La Fábrica de Chocolate, Vigo. ¡Ahí fuera! ¡Yo no puedo estar ahí fuera! ¡Empezó a sudar! Ahí presentarán este trabajo Dios te odia, del cual volvemos a escuchar Ahí fuera vive Satanás, lo nuevo de Narco.
Ahí fuera, es basura. Ahí fuera, hipermentira. Ahí fuera, vive Satanás. Iban pasando los años y la luz cada vez me hace más daño. Atrincherado en ese agujero, protegiéndome de los extraños. No duermo, cocaína y café en el termo. Tenme pistola y cuchillos jamoneros. De lo que pasa afuera no me entero, pero dentro pasa solo lo que yo quiero. Produces odores al pisar la puerta, corto de aliento y largo de ofensa. Pienso en mi madre y rezo por ella. Armas de fuego, machetes y velas. La solución es el caos voluntario. Dentro seguro, fuera un calvario. Me siento más lejos de la humanidad y cerca de la clandestinidad. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, hipermentira. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, hipermentira. Ahí fuera, vive Satanás. Llegó el momento, no queda tiempo para el arrepentimiento. Voy buscando el descanso eterno. Nos veremos en el cielo o en el puto infierno.
Padre nuestro,
maldice a esa gente por mi sufrimiento.
Padre nuestro,
condena sus almas con el tormento. Que caiga tu ira sobre todos ellos, porque se lo merecen, porque son unos cerdos. Por eso me voy muy, muy lejos. Antes de seguir aquí prefiero estar muerto.
Padre nuestro,
maldice a esa gente por mi sufrimiento.
Padre nuestro. ¡Padre nuestro!
¡Ahí fuera! ¡Yo no puedo estar!
¡Ahí fuera! ¡Me empiezo a sudar!
¡Ahí fuera! ¡Ahí me mentirá!
¡Ahí fuera! ¡Vive Satanás!
¡Ahí fuera!
Por lo que a nosotros respecta, sobre todo apuntar la fecha de Narco en Bilbao, el día 30 de enero, comenzando esta gira. Dios te odia, lo nuevo de Narco. Y llegados a este punto, y quedándonos apenas 7 minutos para terminar el programa, vamos a hablaros brevemente de lo que pudimos vivir en el Anti-Merry Christmas Fest. Ese concierto antinavideño, así se presentaba, que pudimos ver con un cartel de metal extremo, black metal, doom, death metal, por ahí va la línea de las bandas que tuvimos oportunidad de ver. Es curioso que me planteen un concierto y la banda que menos conocía y que en principio, pues no sé, tampoco eran los que me habían atraído allí, fueran los cabezas de cartel, Enisum desde Italia. Apenas conocía nada de esta banda de black metal y sí que me apetecía ver muchísimo a Miss Weaver, la banda de Burgos, funcionando desde el año 1990. Ya ha llovido desde entonces. Y I Love In Memory, grupo que tuvimos en su día aquí con su primera obra, Tragedy and Moon, y que después pues habíamos perdido un poco la pista, no por nuestra parte, sino porque tampoco habíamos tenido mucha información desde la suya. Y pues que uno no puede estar a todo y no puede estar buscando constantemente grupos que están editando discos que están funcionando, porque bastante tengo con poder atender y satisfacer a la gente que de por sí se interesa y nos manda su material y nos pone las cosas en bandeja y más fáciles, ¿no? Así que no es, ya digo, no es por mi propia dejadez ni muchísimo menos, pero la banda ha seguido funcionando y Love In Memory ha seguido funcionando y apenas habíamos tenido noticias suyas hasta este momento y nos ha alegrado mucho, por supuesto, volver a verles. Miss Weaver desde Burgos fueron los que abrían la velada el pasado domingo, día 28 de diciembre, en el Sentinel Rock Club de Erandio. Con una propuesta que ellos califican de death melódico. Hombre, yo lo de melódico yo creo que se aplica a día de hoy bastante a la ligera, porque si no fuera por los teclados, realmente no tendrían demasiado de melódicos, que digamos, y sí que son una banda de death metal muy crudo. Técnicamente se mostraron impecables, un grupo que a mí me sorprende mucho en ese aspecto. La verdad que la banda puede tener hasta dejes progresivos bastante elaborados y brutalidad totalmente, ya digo, death metalera. Los teclados aportan muchísimo a las composiciones, le dan una envoltura y un aspecto muy especial, y mucha originalidad puede residir en ellos. Tiene ese aspecto sinfónico, que ahí sí que le metería esa pequeña guinda, ¿no?, de death metal, tal vez sinfónico, más que melódico, diría yo. Y nos venían a presentar un nuevo disco llamado Nocturnal Bloodshed, que, como suele ocurrir en estos casos, se tenía que haber editado el 24 de diciembre, sin embargo, todavía no les había llegado las copias físicas, así que tuvieron que presentarlo sin poder luego venderlo en el merchant, que es lo que muchas veces, cuando presentas discos, lo que suele ser lo suyo, ¿no?, que luego al final del concierto te puedas acercar y comprar ese disco. Pues no se podía, porque el disco todavía no estaba físicamente. Lo que sí que presentaron fueron algunos temas de ese trabajo y repasaron algunos otros, porque ya digo, desde el 97, pues son, no sé si son ahora mismo cuatro discos más los que la banda ha editado, unos cuantos, ya digo. Trayectoria importante para ellos dentro del metal extremo, y mérito tiene esa andadura y lo que el grupo es capaz de hacer en el escenario. Guitarras, la guitarra técnicamente es alucinante, lo que hace el bajo también es increíble, los ritmos son formidables. Ya digo, grupo en todos los aspectos impoluto. Le faltó movimiento por parte del público, es lo que ocurre cuando la gente pues no les conoce demasiado, cuando es domingo también, aunque sea Navidad, al día siguiente pues muchos trabajarían y por lo tanto no hubo ese movimiento que una banda así podría producir. Pero bueno, muy buena actuación, yo no le pondría demasiada tacha, desde luego. Y luego teníamos en Love in Memory, cambiando un poco el aspecto, aquí pasamos a un doom metal con tinte gótico oscuro, el que lleva la banda vizcaína, presentando un nuevo EP titulado Redemption, editado ahora mismo, en estos días. Se basó el repertorio prácticamente en ese disco, en esos nuevos temas de Redemption, y lo que fuese anterior, Negation of Life. Dejaron fuera Tragedy and Moon, ya editado en 2008, y es que son canciones bastante largas las que ellos poseen. De hecho, apenas interpretaron 6 canciones, y con eso ya pues nos pudimos dar por contentos, porque ya digo, la extensión de las mismas es bastante grande. Sonaron muy bien, la banda se ve muy muy conjuntada, buena sensación la que el grupo nos causó. A pesar de esa tesitura lenta, pesada, la verdad que el juego de guitarras que ofrecen es muy muy destacable. Me gusta mucho en ese aspecto los detalles que ellos ofrecen. El teclado también está muy muy presente, y todo eso lo saben llevar a muy buen puerto. No es un grupo para, evidentemente en este caso, no es para estar creando pogos de manera constante, la tesitura es demasiado demasiado lenta, demasiado cadenciosa, pero es una banda para disfrutar y para degustar de los detalles que dentro de este sonido crudo, rudo, no dejan de ser preciosistas en muchos aspectos. Son canciones muy bien engalanadas las que posee In Love in Memory. Y luego Los Desconocidos, para mí, en Isun, la banda que es prácticamente es el proyecto de un solo tío, de Liz, que es el vocalista y guitarrista, y es quien hasta ahora había venido realizando los trabajos de Isun. Ahora se ha hecho con una banda que le da las prestaciones suficientes para ir a presentarse en directo, y lo que hacen es una especie de liturgia prácticamente, con velas, con unas maderas que no sé tampoco muy bien lo que podían representar, pero vamos, dando esa ambientación oscura para su black metal, una especie, ya digo, de ritual. Hablábamos con Iñaki del Sentinel que cuando veíamos las velas decíamos, bueno, ¿qué va a pasar aquí? A ver si vamos a salir en llamas. Y nos decía que no nos preocupemos, que hacía ya algún tiempo que fue una banda del estilo y que debieron hacer un ritual de sangre y todo, con un pájaro que mataron allí y que llenaron aquello de sangre. En fin, nos dejó alucinados con el tema. Estos no llegan a eso, pero sí que las velas dan ese aspecto que nos daba, bueno, haciendo un poco de juego con lo que nos contaba Ossi en su libro, igual podíamos haber cantado el cumpleaños feliz y apagarlas, pero no les hicimos la puñeta, les dejamos que tocaran todo su repertorio de una música pues muy fría, ¿no? Realmente es lo que transmite, una gelidez. Son temas que, a pesar de la dureza, prácticamente salen en acústico. Se nota mucho que es ese proyecto personal y que tiene hasta cierto aspecto intimista dentro de la crudeza que poseen las canciones y de su voz rasgada, embrutecida. Y para los seguidores del estilo, pues pueden brindar muy buenas sensaciones. No es mi caso, ¿no? No es que reniegue del black metal ni mucho menos, hay bandas que me gustan, pero sus temas en este caso pues se me hicieron tan fríos como la propia banda. A veces no había, no sé, excesiva, no sé si decir credibilidad, yo creo que sí creerán en lo que hacen, evidentemente, pero no percibí esa sensación, ¿no? De una banda que realmente puede demostrar una transmisión de sensaciones, ¿no? Por lo menos en mi caso, tan solo eso, tan solo el aspecto visual de las velas y poco más que destacar en temas que sí que son muy profundos. Tal vez metiéndote un poco en esa ambientación, si eres capaz de meterse en esa ambientación, porque son temas muy ambientales, sí que te lleguen a, no sé, a llegar a ciertos influjos, tal vez, ¿no? Te lleguen a producir ciertas sensaciones. Yo ya digo que no sería en principio una banda que diga que ofrece nada nuevo bajo el sol, aunque tal vez estos lo apaguen, ya digo, con los fríos que son capaces hasta de apagarte ese sol precisamente. Pero bueno, buenos conciertos en cualquier caso, y también gusta ver este tipo de bandas. He visto muchas bandas de black metal que tal vez me dicen más cosas, pero también quiero decir que es una opinión totalmente personal. Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Nos vamos, y ya que hemos hecho esta crónica, pues vamos a terminar con Miss Weaver, repitiendo uno de los temas que ya habíamos pinchado aquí, presentando ese nuevo trabajo, que como te digo, y como te he dicho en la crónica, lleva de título Nocturnal Bloodshed, y te pinchamos Pandemonium, el tema que ya pinchamos en su día y que vamos a rescatarlo para reconocer y para dar fe de lo que vivimos en el Sentinel Rock Club de Erandio. A ver si pronto tenemos esas copias físicas y la banda sigue funcionando. Muy recomendables, desde el 97 funcionando, y banda con mucho que decir en este estilo. Con Miss Weaver nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.